Muy bien, como todos los años, el Mall o la Alameda Nacional se llena de visitantes para ser testigos del llamado Folklife Festival, un evento organizado por la institución smithsoniana. Y para hablar de ello nos acompaña aquí en los estudios de A Fondo nuestra colega de VOA Noticias, Mitzi Macías, quien ha estado presente en este festival todos estos días. Hola Mitzi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro?
Feliz 4 de julio.
Feliz 4 de julio también.
Happy 4th of July. ¿Cómo te ha ido en estos días?
Muy bien, trabajando con mucho calor. Ya la temperatura, realmente ahora sí estamos viviendo el verano pleno aquí en Washington y cubriendo muchas noticias precisamente para boanoticias.com. Y casualmente, como mencionabas, tuve la oportunidad de visitar este evento cultural que reúne un poco de historia, de tradición viva aquí en la capital de Estados Unidos.
¿De qué se trata este Folklife Festival?
El Folklife Fest es un evento anual organizado por la institución Smithsonian que busca un poco mostrar a los ciudadanos y a los visitantes que llegan aquí a Washington las diferentes culturas y tradiciones, no solamente de comunidades dentro de los Estados Unidos, sino también de comunidades que representen a todo el globo.
Es decir, vienen de todas partes del mundo a hacer una muestra de sus tradiciones, cultura.
Precisamente.
Dentro de estas expresiones culturales, ¿cuáles son las más destacadas? ¿Cuáles son las que tú has...?
Por lo general, ellos todos los años eligen un país como para rendirle homenaje. Este año el elegido fue Hungría. Se está rendiendo un homenaje a lo que es lo que buscan ellos es revalorizar el patrimonio húngaro en los Estados Unidos y para que también sea apreciado por las diferentes visitantes que representan a diferentes culturas. Y también tienen una parte que ellos están tratando de dar a conocer un poco también cómo funciona la cultura afroestadounidense. Y están haciendo una serie de muestras, de exhibiciones sobre lo que es la cultura, la vestimenta, de qué manera se identifican ellos con lo que ellos proyectan, ya sea en peinados, en vestimenta y en un poco la cultura viva a través de tradiciones orales.
¿Desde cuándo se realiza este Folklife Festival aquí en Washington?
El Folklife Festival, este vendría a ser la edición número 47, o sea que ya es un evento que tiene historia y tradición. Y todos los años, como te decía, te representan a un país diferente y a una cultura diferente. Pero este año también no podían dejar pasar un poco la presencia latina, la presencia hispanoamericana en este gran festival.
¿Cuál es la conexión entre el Folklife Festival y el turismo? Es decir, estamos, por supuesto, en la plena época de verano y especialmente hoy, 4 de julio, cuando la ciudad se llena, como tú podrás haber visto, una cantidad de visitantes, gente que está esperando los fuegos artificiales, que son ahora en 15 minutos, 10 minutos, básicamente. ¿Cuál es la relación entre el turismo y este Folklife Festival? ¿Cómo ves tú esa conexión?
Precisamente el lugar que se elige para su realización es, como tú mencionabas en un inicio, la Alameda Nacional, porque ese es el punto de encuentro de todos los visitantes, ya sean locales o del extranjero, que vienen a conocer la capital de Estados Unidos. Y coincide precisamente con fechas históricas para los que vienen a visitar por el 4 de julio aquí en Washington. Y no solamente tienen la oportunidad de visitar los museos que saben son abiertos al público gratuitamente durante estas fechas también, sino también que tienen este tipo de eventos familiares, recreativos y culturales fuera, al aire libre, y poder también disfrutar un poco de este clima.
Tengo entendido que muchos de estos actos culturales, grupos que cantan, folclóricos, se presentan no solo aquí en la Alameda, sino que aprovechan, digamos, las representaciones diplomáticas de los países que representan para también realizar presentaciones culturales. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado el grupo de Venezuela Sardina de Naiguatá se presentó en un calurosísimo día de verano aquí y luego fueron a presentarse en el Kennedy Center. Y al día siguiente creo que se presentaron en la residencia del embajador venezolano aquí en la capital de Estados Unidos. Y es un grupo que atrae, por supuesto, además a muchos estadounidenses. Allá en el Kennedy Center recuerdo que la gente, los americanos se paraban a bailar. A lo mejor algunos entendían, seguramente sí entendían ese tipo de música. Otros seguramente no estaban tan familiarizados con ese tipo de música, pero les entraba por los oídos y les llamaba la atención y se ponían a bailar bastante. ¿Hay otros grupos que se presentan entonces en otras sedes diplomáticas o en otros venues culturales, digamos?
En eso precisamente consiste la esencia de este festival, que no solamente aprovechen para presentarse como parte del programa, del programa que tienen del festival que dura 10 días aquí en Washington, sino que también tienen la oportunidad de compartir ir con los compatriotas, como tú mencionaste, visitar las embajadas, asistir a eventos culturales organizados por los mismos consulados aquí en Washington, y un poco también compartir con su gente, recordar la cultura, y revalorizar, como dicen, revalorizar un poco lo que es el patrimonio cultural de cada país.
Por cierto, estaba viendo en la internet que hay un festival de música de cocina, festival de gastronomía peruana, aquí en la capital estadounidense. ¿Eso es parte del Folklife Festival o es aparte?
Es un evento completamente aparte, pero coincide precisamente con este fin de semana tan activo que estamos viviendo aquí en la capital de Estados Unidos, donde no hay excusas para no aprender y conocer un poquito más, porque vamos a tener oportunidad de disfrutar de las disciplinas artísticas de diferentes partes del mundo y al mismo tiempo, como mencionabas, participar de lo que se está llamando el Perú Taste DC, que es como una feria gastronómica de los mejores exponentes en Estados Unidos de lo que es la culinaria peruana.
Es todo un arte hacer un ceviche, ¿no?
Por supuesto. El arte no solo...
Háblanos un poquitico de eso.
No solamente está en las manos, sino también en el paladar.
Oh, claro. Háblanos un poquito de eso, porque ese es uno de mis platos favoritos. Bueno, no solamente mío, obvio, pero es una ricura probar un ceviche hecho por alguien que realmente sepa del asunto.
Bueno, sí, el ceviche es un plato típico del Perú, de la costa, porque lo interesante es que tiene que ser con pescado fresco. Ahí está la clave.
Claro.
El pescado tiene que ser fresco y se cose a base de puro limón y ají, ají o picante.
Divino.
Riquísimo, con su camote y su canchita, Alejandro, ya me hiciste provocar.
Ah, bueno, pero es precisamente eso. Fíjate, yo pensaba que eso era parte del Folklife Festival, pero es un evento paralelo, digamos, ¿no?, que ocurre en estos mismos días.
Exactamente, es un evento paralelo que ocurre este domingo. En cambio, este Folk Festival, que también incluye la parte gastronómica, porque hay stands o han dispuesto carpas donde también están vendiendo platos de la comida tradicional húngara.
Oh, que es muy rica, además.
Sí, de verdad que deben utilizar unas especies deliciosas, porque al recorrer el Alameda se sentían esos olores que realmente te abrían el apetito.
Pero, ¿te has encontrado con personajes característicos de este evento?
Tuve la oportunidad de recorrer un poco el espacio donde se ha destinado para un poco la representación de lo que es la cultura latinoamericana.
Ajá.
Y hablé con algunos exponentes, incluso tuve la oportunidad de conversar con Patricio Maldonado, quien vino representando a una comunidad indígena del Ecuador, que me gustaría que escucharan lo que nos dijo. ¿Qué parte del Ecuador profundo nos estás trayendo aquí a la capital de los Estados Unidos en este gran festival Folk Fest?
Venimos desde el Ecuador, desde la parte norte del Ecuador. Pertenecemos al pueblo quichua de Otavalo. Estamos ubicados al norte de la capital, pues, y casi al sur de Colombia, donde más o menos estamos cerca de la frontera. Bueno, somos quichuas, para empezar, nuestro idioma materno, nuestro idioma oficial de la comunidad es el quichua, y venimos de la comunidad de Cotama para demostrar todo lo que hacemos en la comunidad. Esto es música, también artesanía, también un poco del saber y del saber cultural o del saber lingüístico de nuestra lengua también, como parte de este evento. Y gracias al apoyo del Instituto Smithsonian, estamos aquí para promocionar principalmente el disco que grabamos con Smithsonian Folkways. Entonces, el segundo volumen de nuestro disco, que se llama Hatun Kotama. Entonces, también estamos como parte de ese evento de promocionar nuestro disco.
¿La primera vez que vienen a Washington, D.C.?
Es la primera vez. Es la primera vez que estamos aquí, las seis personas que conformamos, los que estamos aquí. Entonces, sí, la primera vez que estamos aquí.
Veo que nos están trayendo un poco de color, un poco de artesanía, artes manuales, un poco de lo que son sus productos, lo que ustedes fabrican en su comunidad. Cuéntame un poquito más sobre eso.
Estamos un poco, presentando todo lo que hace nuestra comunidad, los compañeros que conforman el grupo, dicho sea de paso, que están que van a promocionar el disco. Ellos en sus vidas realizan muchas actividades. Una de ellas es tal vez el tejido en el telar cayúa, que está tejiendo un una bufanda para el frío. Allá es frío, aquí es caliente, pero con todo hemos traído para hacer la demostración. Taita Julio Tabango, que también toca, elabora lo que son las sandalias, que normalmente para el calzado. También Mariano Kinchuki hace el instrumento principal de este grupo de música que hemos venido, que es la flauta traversa. Igual hemos traído también lo que son las artesanías en telares, también un poco de manillas, o sea, para las manos, que allá se produce casi en todas las casas.
¿Qué experiencia el venir aquí a compartir al corazón de Estados Unidos con lo que es un poco la cultura, la tradición y el folclore ecuatoriano?
Bueno, para nosotros es un orgullo y también un privilegio de estar aquí en este lugar. Bueno, nunca nos imaginábamos que estar aquí presentando, o sea, haciendo lo que hacemos en nuestras casas. Para nosotros es una experiencia, estos 2 días que hemos estado aquí, es una experiencia muy linda, y esperamos, o sea, pues, ya dar a conocer al mundo sobre esto de la cultura otavaleña indígena desde un punto de vista de personas mayores que están aquí. O sea, bueno, dentro del grupo que ha venido somos 6 personas, pero de las cuales yo soy, se puede decir, el más joven de todos, y de ahí el resto de las personas son como 5 personas que están en la tercera edad, son adultos mayores y que están aquí enseñando.
Gracias, Mitzi. Qué interesante, ¿no? Esa entrevista con Patricio Maldonado, que representa al Ecuador en esta muestra, y cuando nos habló de lo del idioma, su música, su experiencia al llegar por primera vez a la capital de Estados Unidos. Pero tú también tuviste la oportunidad de conversar con Michael Mason, ¿no? Él es el director del Folklife Festival, ¿no?
Precisamente el director del festival, que se encontraba también supervisando que todo vaya marchando bien en esta edición número 47 del Festival de Cultura y Tradición en Washington.
Escuchemos la conversación que sostuvo Mitzi Macías de Boanoticias.com con Mason.
Bueno, es una celebración, una investigación de las culturas populares vivientes de los Estados Unidos, pero también del globo. Este año tenemos 3 programas sumamente interesantes. En primer lugar tenemos el patrimonio húngaro. Sucede que Hungría está experimentando un resurgimiento de su cultura tradicional. La gente urbana está buscando sus tradiciones en el campo y trayéndolo otra vez para dar más vida a la vida cotidiana en las ciudades. Muy interesante. También tenemos un programa, La Voluntad de Adornar, que trata de la diversidad en la presentación de uno mismo adentro de la comunidad afroamericana. Bien interesante, porque todos tenemos nuestras maneras distintas de presentar quiénes somos, ¿no? Por nuestros vestidos, nuestra peluquería. Todo esto, la manera en que nos presentamos indica quiénes somos. Tenemos distintas maneras de presentarnos y en cada caso indica nuestras relaciones con distintos grupos, el género, las iglesias, las comunidades, nuestras edades, grupos de distintas edades. Todo esto se identifica y se comunica a través de la ropa y la presentación de uno mismo. En el último lugar tenemos un programa que se llama Un Mundo, Muchas Voces, que presentan muchas comunidades en el mundo que están enfrentando la pérdida de su lenguaje y sus culturas. Interesantísimamente, hemos identificado una tendencia en que las comunidades que están enfrentando esas dificultades han encontrado una manera de reinvigorar, digamos, sus culturas, o sea, sus idiomas a través de tradiciones culturales. Y aquí tenemos los miembros de esas comunidades hablando con el público, uno a uno, cara a cara, hablando de cómo están tratando de manifestar esto.
Precisamente en este programa en el que nos encontramos aquí, están representadas un poco la cultura latinoamericana. Cuéntame qué porción, qué territorios latinoamericanos están representados en este festival aquí en el National Mall.
Bueno, teníamos una comunidad de México, de Oaxaca, que habla un idioma zapateco. Tenemos también 3 o 4 grupos de Colombia, un grupo del Ecuador y un grupo de Bolivia. muy interesante todo. Para mí la gente quichua de Ecuador son sumamente interesantes. Usan su música, que es una música de flauta sumamente poco común, digamos. Muy interesante para comunicar su cultura y para preservar el uso de su idioma.
Es un poco también una clase, una cátedra, lo que estamos viviendo aquí cada día en estos 10 días de festival. ¿Hasta cuándo van a estar aquí en el National Mall y qué es lo que están brindándole al público aquí en Washington?
Bueno, empieza hoy y termina el 7 de julio. Tuvimos 5 días en la semana pasada también. Pero es una oportunidad única realmente, una oportunidad de compartir directamente, cara a cara, con portadores de tradiciones de todo el mundo. Uno se puede investigar cómo viven la gente de Hawái y cómo están tratando de rescatar su idioma. Puedes hablar después con una persona de un huitoto de Colombia y cómo está viviendo en su comunidad y qué hacen ellos para reinvigorar sus tradiciones. Al otro lado tenemos los húngaros que bailan con gusto y quieren abrazar a todo el mundo para fiestar, ¿no? O sea, es sumamente interesante porque por un lado es la oportunidad de probar muchas culturas, conocer a muchas personas interesantísimas y también para divertirse.
Muy interesante, Mitzi, esta entrevista con Michael Mason, es el director del Folklife Festival. Para resumir, nos dijo que se trata de una muestra que permite aprender y disfrutar. ¿Cómo te ha afectado el clima? Porque está haciendo mucho calor. ¿Cómo te ha afectado el clima cubriendo todo este festival?
Yo creo que caminando
de punta a punta este mole es una distancia respetable, ¿eh?
Y con estas lloviznas permanentes, creo que habré rebajado unas 5 libras y terminé con barro, pero con muy, muy satisfecha por haber conocido un poquito más también de la cultura y de haber tenido la oportunidad de compartir con tantas personas que realmente se convierten en verdaderas enciclopedias abiertas de historia viva, de cultura y de tradición.
Ahora, quería preguntarte algo, medio cambiando de tema, ¿no? Tú has cubierto y de hecho cubres frecuentemente el tema de la inmigración. Estamos en plena discusión de la reforma migratoria. Ya el Senado lo aprobó, pero ahorita estamos, por supuesto, en el receso y todos los legisladores están generalmente en sus estados de origen con sus constituyentes, pero van a regresar ahora y la Cámara de Representantes va a tomar ya en serio la parte que le corresponde en el debate, y hay muchas personas que por supuesto están a favor de que se apruebe la reforma, otras que no están con muy contentas de la manera como está todo redactado. Pero lo que te quería preguntar no era cómo lo ves tú a favor o en contra, o si crees que realmente tienes esperanzas de que esto se apruebe. Quería preguntarte otra cosa. Tú, al igual que yo, nosotros somos inmigrantes en este país. Tenemos algunos muchísimos años, otros quizás tenemos menos tiempo, pero igualito somos todos inmigrantes. Y hoy es 4 de julio. ¿Qué significa para ti esta fecha?
Para mí es un día de orgullo, porque uno como que aprende a sentirse parte de este país y es como ser un hijo adoptivo. Y tenemos que apoyar, si estamos acá, este país nos ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas, de avanzar en muchos aspectos de nuestras vidas. Muchos han venido, como mencionabas, hace 5 años, otros pueden tener 15, 20, otros ya han hecho sus familias acá. Pero es un día para tomar conciencia de lo que significa ser inmigrante y de los aportes que traemos como parte de nuestro bagaje cultural y de nuestra identidad que nunca debemos de perder, pero al mismo tiempo saber adaptarnos a este país, a este gran país de oportunidades que un día como hoy, hace 247 años, declararon la independencia y que hasta ahora han venido manteniendo esos ideales que muchos de nosotros compartimos, como son esos ideales de libertad y de democracia.
247 años, fíjate. Qué curioso. Hay mucha gente que incluso no le pregunta en la calle y no recuerda particularmente la fecha. Es el 4 de julio de 1776. Y las matemáticas son esas exactamente. Qué interesante. Pues muy bien, gracias, Mitzi. Mitzi Macías de voanoticias.com inmigrante, como la gran mayoría de las personas que trabajamos aquí en La Voz de América, al menos en el departamento de español, y así como en los otros servicios de los demás idiomas, por supuesto. Los rusos, están los chinos, por supuesto, una comunidad sumamente variada étnicamente, los amigos que transmiten en francés para África. África es el continente más étnicamente más diverso, en mi opinión, que hay en el mundo. La gente del norte no tiene nada que ver con la gente del país Sudáfrica, muy bien en el sur, y mucho menos con la parte del África subsahariana. Son gentes y culturas sumamente diversas, y todos ellos están representados de alguna u otra forma en diversos servicios informativos que están aquí en La Voz de América en Washington.
Claro, precisamente coincide con uno de los nombres que le han atribuido a parte de este festival del Smithsonian, que se llama Un Mundo, Muchas Voces. Uh-huh. Entonces, somos un país con muchas voces también, porque todos, cada uno de nosotros, así como acá en la BOA, representamos a las diferentes voces de todo el mundo.
Y qué bueno que al menos podemos poner un poquito, un grano de arena en cuanto a eso. La voz tuya, la voz mía, la voz de nuestros compañeros.
Aportamos, siempre con un poquito más.
Qué bueno. Hoy es 4 de julio. No queremos dejar de pasar esta oportunidad sin darles las gracias a todos ustedes por estar en sintonía de La Voz de América, por leer la página web de La Voz de América en todos sus idiomas, en el caso nuestro en español, voanoticias.com, por escuchar las emisiones de La Voz de América, por seguir las emisiones de La Voz de América en el sistema de emisoras afiliadas en todo el hemisferio y por internet también. No sin mencionar además los programas televisivos que produce nuestra división. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros este 4 de julio. Y esperemos que el próximo 4 de julio, cuando Estados Unidos cumpla años nuevamente, su 248, si las matemáticas no nos fallan, a Mitzi y a mí, así que estaremos juntos nuevamente. Bien, estamos ya llegando al final del programa de hoy, Mitzi, que mira la hora, ¿ah? ¿Ah?
Así que
¿cómo hacemos? Los
tenemos
fireworks.
Tenemos que apurarnos porque
si no. Los fireworks son
a las 9 y 10. Hay que alistarse,
sí,
porque
sí, no,
si no.
No, hay demasiada gente afuera. Así que nosotros tenemos, eso sí, un sitio muy especial. La ubicación de La Voz de América para ver los fuegos artificiales de nuestra terraza es envidiable. Así que un incentivo más para que vengan a visitarnos aquí en Washington.
Claro que sí, Alejandro, muchas gracias por la oportunidad de haber compartido con toda la audiencia y bueno, feliz 4 de julio y hasta el próximo año para también desearles un feliz 4 de julio y vámonos porque si no empiezan los fuegos artificiales y la verdad que no me quiero perder este espectáculo.
No, yo tampoco. Nos vamos con algo de música, Miley Cyrus, Party in the USA. Happy 4th of July. Bye bye.
With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right, and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding my head like yeah. Moving my lips like yeah. Put my hands up to play my song. You know I'm gonna be okay. Yeah. It's a party in the USA. Yeah. It's a party in the USA. Get to the club in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So